En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Os cuento aquí entre nosotros que esta semana los arciprestes se han reunido en Dueñas, en la provincia de Palencia, junto con su obispo don Joaquín y don José, para tener la primera convivencia de inicio de curso. Hablar de este año de la misericordia que estamos viviendo y también de las conclusiones de la gran misión diocesana que tantos frutos está dando en nuestra diócesis. Además, se les ha informado de los temas de la formación permanente y también de la iniciación cristiana de niños, y han terminado ayer mismo con una visita cultural a esta ciudad. Pero bueno, eso ha sido en Dueñas. Mientras, en nuestra diócesis también estaban y están pasando muchísimas cosas interesantes que ahora vamos a contarles. Para ello, cuento con la inestimable ayuda de mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández, que nos van a adelantar los contenidos del programa en titulares.
La parroquia Santa María de la Alegría en Móstoles celebra la fiesta del Padre Pío.
Hoy se cumplen 48 años de la muerte de este santo de origen italiano y la parroquia mostoleña de Santa María de la Alegría ha preparado un conjunto de actividades muy interesantes para celebrar su fiesta. En unos minutos hablamos con el sacerdote Isaac Parra para que nos cuente todos los detalles.
La Virgen de las Aletas sale en procesión por las calles de Alcorcón.
Los feligreses de la parroquia dedicada a la Saleta están viviendo estos días su fiesta patronal. Este año lo hacen con importantes novedades gracias al impulso de su párroco, que ha querido que este año se viva esta fecha de una forma especial. El domingo será un día grande con una procesión y una barbacoa. En breve conoceremos todos los detalles y sabremos un poco más de esta Nuestra Señora de la Saleta.
Pues muchas gracias, compañeros. Nosotros vamos a seguir ahora en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe, con la primera historia de este programa. Gonzalo, ¿tú recuerdas la historia de Santa Rita de Casia?
Yo de Santa Rita solo sé eso de lo que se da no se quita.
Santa Rita, Rita. Bueno, pues lo que se da no se quita. Lo que no se quita es una espina que la santa... Antes no santa, claro, era religiosa, le pidió al Señor, le dijo al Señor, quiero una espina de tu corona, Señor. Y el Señor le concedió este deseo y ella llevó clavada en su vida, en su frente, durante toda su vida, esta espina. Bueno, pues efectivamente, algo parecido le regaló el Señor al Padre Pío de Pietrelcina, nada más y nada menos que 6 estigmas, 6 llagas abiertas que este santo italiano llevó casi hasta el día de su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Bueno, dirán ustedes que ¿por qué les estoy contando esto? Bueno, pues todo tiene su explicación. El Padre Pío, como se le conoce y se le venera, es muy querido en la parroquia mostoleña Santa María de la Alegría y esta tarde han preparado un conjunto de actividades en su honor. Para darnos todos los detalles está ya con nosotros al otro lado del teléfono el vicario parroquial de Santa María de la Alegría, don Isaac Parra. Isaac, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primero por qué en tu parroquia es tan venerado y tan querido el Padre Pío, porque es un santo italiano, no es un santo de la diócesis, y tenéis una relación muy fuerte y muy profunda con él. ¿Por qué?
Sí, cuando yo llegué a la parroquia, efectivamente había un grupo de oración que lamentablemente tuvo que disolverse porque una de las personas que llevaba el grupo falleció inesperadamente. Entonces, yo cuando fui a Italia por primera vez a San Giovanni Rotondo, conocí un poco más a este santo, a la espiritualidad, por medio de un sacerdote discípulo suyo, el padre Pirino Galeone, y al venir aquí a Móstoles, pues ya pude formar un grupo de oración para poder difundir la espiritualidad de este santo.
Bueno, se cumplen ahora 48 años de la muerte del Padre Pío y en tu parroquia pues vais a celebrarlo con esta devoción que os caracteriza y también con mucho amor, ¿no? Dinos qué habéis preparado para esta tarde.
Sí, hoy aquí en nuestra parroquia y para todos los grupos de oración es un día de fiesta, el día de la memoria litúrgica de Padre Pío de Pietrelcina. Y entonces también hemos preparado aquí una serie de actos religiosos que para poder celebrarlo. Comenzaremos a las 6:30 con el rezo del rosario meditado con textos del mismo Padre Pío. A las 7:30 celebraremos la Eucaristía solemne en honor del Padre Pío. Y luego al finalizar veneraremos la reliquia de San Pío de Pietrelcina, que es uno de los pedazos de tela de un pañuelo que él tenía en una de las llagas del costado.
Hemos dicho que tenía 6 llagas abiertas.
Sí, tenía las 2 de las manos, las 2 de los pies, la del costado y una sexta que se encontró ya una vez fallecido por las camisetas que él manchaba de sangre, que era la que tenía en el hombro como signo de la cruz de Cristo.
¿Y cómo llega esta reliquia a tu parroquia?
Esta reliquia llega
a tus manos.
Sí, es una reliquia que contengo yo, que es una reliquia que va pasando también por enfermos. Es un regalo que se me hizo desde allí, de San Giovanni Rotondo, pues para poder difundir esa espiritualidad.
¿Y esta reliquia, Isaac, la tenéis expuesta habitualmente o solo se dará a venerar esta tarde y habitualmente la tenéis guardada?
Esta reliquia es una reliquia que va pasando, como os digo, por enfermos. Hay dos, una que es del grupo de oración, que sacamos los lunes cuando nos reunimos, y otra que es la que digo que va pasando por todos los enfermos que la solicitan y yo puedo acercarme a ellos, claro, los que estamos cerca, ¿no?
Y ahora que estás hablando de enfermos, yo sé que el Padre Pío, por lo menos en Italia, que es súper venerado, ha hecho muchos milagros. Yo no sé si en tu parroquia o entre estos enfermos ha hecho alguno que nos puedas contar.
Milagros, pues está haciendo muchos milagros de, pues sobre todo de conversión. O sea, el Padre Pío se manifiesta a través del cambio del corazón de muchas personas. Efectivamente ha concedido muchas gracias sobrenaturales. Pues recuerdo ahora mismo uno de un chiquito de tres o cuatro días que estaba muriéndose por un problema de intestino y que al día siguiente, pues de encomendarle la novena, pues quedó curado, ¿no? Pero sobre todo el Padre Pío cura el corazón, lleva a mucha gente a la conversión del alma, a volver otra vez a Jesucristo, sobre todo a través del sacramento de la confesión. Yo creo que podríamos decir que esos son los mayores milagros que el Padre Pío está haciendo desde el cielo.
Isaac, nos contabas que uno de los motivos de la veneración hacia el Padre Pío en tu parroquia pues era precisamente porque tú habías tenido una relación personal con sacerdotes también vinculados a él. ¿En la diócesis hay alguna otra parroquia donde también se tenga una especial devoción por este santo italiano?
Sí, en la diócesis hay varias parroquias que siguen la espiritualidad del Padre Pío, que es, por ejemplo, en la diócesis tenemos el Divino Pastor de Móstoles y la Ermita de Belén en Fuenlabrada. Y luego, pues es verdad que hay otros grupos que siguiendo la misma espiritualidad, seguimos las indicaciones de este sacerdote que ha vivido 21 años con Padre Pío, que es el Padre Pierino, un sacerdote italiano, que es donde se encuentra mi grupo.
Creo que hay programada, creo que lo he leído en el calendario de la diócesis, una peregrinación para sacerdotes precisamente a la tumba de este santo, ¿no? No sé si es en el mes de octubre.
Sí, desde el 24 al 28 de octubre tenemos una peregrinación sacerdotal a Roma y aprovechando esa ocasión iremos 2 días a San Giovanni Rotondo a conocer un poco más de cerca la espiritualidad y a conocer los lugares donde él se ha encontrado. Al igual, pues también suele haber en enero, este año caerá del 23 al 27, ejercicios espirituales también para sacerdotes en San Giovanni Rotondo.
Oye, Isaac, ¿cuál era la enseñanza fundamental del Padre Pío?
Rezar. Rezar, porque la oración es donde uno encuentra todo. Si uno reza, puede vivir sus cruces, sus sufrimientos, desde el punto de vista cristiano. Él nos enseñaba a aceptar, abrazar y ofrecer cada una de las cosas que vivimos cada día, sobre todo los sufrimientos, esas cruces que nos vienen, ya sea por nuestra familia, por nuestros trabajos, ya sea por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Si uno no vive esa relación con Jesús en la oración, en la Eucaristía y en la confesión, pues es muy difícil que podamos vivir el día a día desde el punto de vista cristiano, ¿no? Él se definía como un fraile que reza, porque él encontraba ahí toda la fuerza, junto con la Eucaristía, para poder vencer al mundo seductor, ¿no? Él decía, pues que los dos reinos, el reino del mundo, el reino de Dios, pues para estar en el reino de Dios y dejar el reino del mundo, tenemos que tener esa vinculación especial con Jesucristo.
Qué buen mensaje, la verdad. Bueno, para terminar ya brevemente, recuérdanos dónde está tu parroquia y a qué hora es la cita.
Mi parroquia se encuentra en la avenida Carlos V, número 2, de Móstoles, y el rosario, como os digo, comienza a las 6:30 de la tarde, continuando con la Eucaristía a las 7:30 y la veneración de la reliquia al final.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo invito a todos nuestros oyentes desde aquí a que lean un poco más sobre la biografía de este santo tan extraordinario. En Italia hay una imagen de este santo en cada parroquia y aquí poco a poco le vamos conociendo y queriendo mucho más, gracias a personas como este sacerdote Isaac, que se encarga de difundir su devoción allá donde vaya. Bueno, muchas gracias Isaac y que vaya todo estupendamente esta tarde. Un abrazo.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, tú esto lo tienes que saber con toda seguridad. ¿Qué municipio de la diócesis de Getafe tiene una parroquia dedicada a la Virgen de la Saleta?
Con toda seguridad lo sé porque yo soy de allí, en Alcorcón.
Pues en efecto, se trata de Alcorcón y allí están de enhorabuena porque este domingo van a celebrar por todo lo alto la festividad de su patrona. Litúrgicamente, en realidad, fue el lunes pasado, pero este año han querido darle un realce especial y la han pasado al domingo. En Nuestra Señora de la Saleta está de párroco un buen amigo de esta casa porque es colaborador habitual del programa Iglesia Noticia, que llegará el domingo puntualmente a su cita semanal a las 10 menos cuarto de la mañana. Estoy hablando, lógicamente, del sacerdote José Antonio Medina, con el que, si te parece, Paloma, vamos a hablar un poco porque él es uno de los culpables de que este año se esté viviendo la fiesta de la Saleta con un especial fervor en Alcorcón.
Claro, claro.
José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Paloma.
Qué gusto tenerte hoy también con nosotros.
Hacemos doblete esta semana.
José Antonio, lo primero de todo, hagamos un poco de historia. ¿Quién fue la Virgen de la Saleta?
La Virgen de la Saleta es una aparición de la Santísima Virgen a dos niños pastorcitos de Francia, de un pueblito montañoso llamado La Salette, Melania y Maximino. El 19 de septiembre de 1846, la Virgen se le apareció a estos pastores por única vez en una aparición que, según luego ellos contaron, duró aproximadamente 2 horas, y en esa aparición, totalmente atípica en lo que conocemos de las apariciones marianas, esas 2 horas de revelaciones, en la Virgen nunca dejó de llorar, de sollozar y de manifestar a esos niños el dolor que sentía por el pecado de los hombres. Tanto es así que muchos conocen a esta devoción de la Virgen como la Llorona. En España no hay muchos lugares de culto. Aquí en Alcorcón, cuando se crea esta parroquia y bueno, y se barajan nombres de quién podría ser su titular, bueno, al final se decide consagrar la parroquia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Saleta. Estamos ya habiendo cumplido 38 años de esta dedicación de esta parroquia y bueno, y con mucha ilusión difundiendo ese mensaje de amor, de conversión y de penitencia, que es lo propio y característico de esta devoción mariana.
¿Qué vigencia tiene a día de hoy el mensaje revelado por la Virgen en la Saleta?
San Juan Pablo II, cuando fue estuvo en el santuario y inclusive una vez recibió a los misioneros de la Saleta, decía que mientras más pasa el tiempo, más vigente se hace el mensaje de la Saleta, porque en aquellos años había un gran descreimiento, una falta de cumplimiento de los preceptos de la Iglesia. La gente había abandonado prácticamente la asistencia a la misa dominical. Entonces, si bien aquello aconteció en 1846, San Juan Pablo II decía que en nuestros tiempos se repite, pero ya no una vivencia en un pueblito de Francia, sino generalmente algo globalizado, la falta de fe, el descreimiento, la falta de cumplimiento de los preceptos de la Iglesia. Y entonces decía San Juan Pablo II que el mensaje de la Saleta es cada vez más vigente, más actual y también más apremiante.
José Antonio, ¿y qué tiene de especial o de diferente con respecto a otros años la celebración de la festividad de la Saleta?
Mira, la parroquia ha cumplido 38 años y el año pasado, a través del curso, nos pareció que era hora de darle a la parroquia en su fiesta patronal un realce distinto. Hasta este momento solamente se celebraba cada 19 de septiembre una misa especial celebrando a la Virgen, y esa misa era el pistoletazo de inicio del curso pastoral. Y vimos que, bueno, todas las parroquias para su patronal tienen su novena, su procesión. Entonces, bueno, elaboramos un proyecto que con el Consejo de Pastoral, el equipo liturgia, y este año lo implementamos por vez primera. Y entonces hemos quedado, y bueno, su proyecto aprobado por la Curia Diocesana, que el domingo siguiente al 19 de septiembre será siempre nuestra fiesta patronal. En este caso, este domingo 25, que tenemos a las 12 del mediodía, la misa principal de esta fiesta. Luego sacamos en procesión, no como se hacía habitualmente, cuando el 19 caía en domingo, una imagen pequeñita de las aletas, sino hemos preparado las andas para sacar en procesión a la imagen patrona, que va a procesionar este domingo por vez primera en toda su historia. Y entonces, esta fiesta patronal del domingo siguiente al 19 de septiembre será precedida por una novena que estamos desarrollando en estos días, y en esa novena siempre va a caer el día 19, donde hemos propuesto celebrarlo de una manera especial. Este lunes pasado vino Monseñor Romera y presidió la misa, hemos traído a un sacerdote misionero que nos está predicando cada día el desarrollo de las apariciones y del mensaje de la Virgen. Y bueno, la gente ha respondido con mucha ilusión y estamos ya, bueno, ya hoy viernes, ya no nos queda hoy y mañana para terminar la novena y preparando con mucho entusiasmo la fiesta del domingo.
El domingo después de la procesión creo que tenéis previsto ofrecer un almuerzo. ¿Quién puede apuntarse a esta comida? ¿Dónde va a ser? ¿En la propia parroquia?
El que quiera, después de la misa hemos hecho unas tarjetas que la gente tiene que adquirir a un precio muy económico, una barbacoa, que algunos dicen, bueno, ya no va a ser barbacoa española, sino asado argentino. Pero bueno, eso ya se va a develar el domingo cómo
tampoco
será.
Está mal, ¿eh?
Tampoco sería mala la idea. Pero bueno, la idea de esta comida después de la misa y la procesión es porque a mí como cura párroco también me interesa que nosotros estrechemos lazos de familia, de amistad, y lo sabemos por nuestra cultura, que en torno a la mesa nos estrechan esos lazos de familia, de cariño, de amistad, y estamos muy ilusionados con no solamente celebrar a la Virgen litúrgicamente, sino también ofrecerle el testimonio de nuestro cariño, de nuestro ir entrelazando lazos de amistad y de familiaridad, que son los que hacen, bueno, que la comunidad parroquial sea esto, una comunidad, una familia.
Nos apuntabas ya que por vuestra parroquia estos días está un sacerdote misionero que habéis traído desde la diócesis argentina de San Rafael para predicar sobre la Virgen de la Saleta. ¿Qué os está aportando de nuevo con sus predicaciones?
Mira, este padre, hemos sido compañeros de seminario, amigos de toda la vida, y bueno, yo que le conozco y sé su ímpetu misionero, su compromiso de vida sacerdotal, me pareció que en esta nueva modalidad de fiesta podría aportar mucho, y realmente se ha tomado un trabajo muy, muy detallado de estudiar todas las apariciones, los mensajes, y realmente la gente está impresionada porque, bueno, es un sacerdote así 100% y muy entregado y muy celoso, y entonces cada noche nos está ilusionando y entusiasmando al hacernos conocer estos detalles de esta aparición tan atípica, ¿no? Donde la Virgen, por ejemplo, dice cosas que ya no puede sostener el pesado brazo de su hijo, que pide que dejemos de hacer pecado y que si no nos convertimos llegará el momento del juicio, ¿no? O sea, mensajes muy fuertes que estamos conociendo y que realmente nos están motivando, no al miedo, porque la Virgen como mamá no quiere que tengamos miedo, pero sí quiere que nos tomemos muy en serio el mensaje de la salvación y nos pongamos a trabajar eficazmente por nuestra conversión y por nuestra santidad. Así que la gente está muy contenta con el trabajo del padre Silvio, que como misionero ha cruzado el charco para estar con nosotros.
Muy bien. Pues bueno, con ese mensaje tan importante de salvación de la Virgen nos quedamos en este programa de hoy, José Antonio. Gracias por estar hoy al teléfono con nosotros y te esperamos también el domingo para la Iglesia Noticia aquí en
Hacemos
la sintonía de COPE.
Hacemos doblete esta semana, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Bendiciones para todos.
Bueno, y tras José Antonio llega el turno de Clara Fernández, que nos trae hoy también una interesante propuesta para los aficionados a la música gospel.
En esta ocasión os traigo dos propuestas de lo más creativas. Son iniciativa del coro gospel Song for My Father, que surgió con la idea de alabar a Dios de una manera alegre y expresiva a través del gospel, un género poco habitual en las iglesias españolas. Como comienzo del curso, el coro tiene abierto el plazo de inscripción para poder formar parte de su equipo de cantantes. El último día para enviar la solicitud es el miércoles que viene y a partir de ahí comenzará las audiciones. Los coristas ensayan todos los viernes por la tarde en la parroquia San Juan de Dios, en el barrio de Arroyo Culebro, en Getafe. Para cantantes y músicos, Song for My Father también ha organizado un taller gospel para el sábado 1 de octubre. Los participantes podrán exponer ante público las técnicas aprendidas durante el día de taller en un concierto de muestra que se celebrará esa misma tarde. El Centro Cívico Cerro Buenavista, en el sector 3 de Getafe, acogerá las actividades de esta jornada, que es gratuita aunque con plazas limitadas. Así que si os gusta la música, no dudéis en escribir al correo corossfmf@gmail.com y participar de alguna de las propuestas tan originales que ofrece el coro.
Pues ya no hay tiempo para más. Le damos las gracias a Mila Sánchez en el control técnico de este programa y a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos, como siempre, que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web, diocesisgetafe.es, donde encontrarán tanto estas entrevistas como muchísimas noticias interesantes que hemos preparado para ustedes. También en nuestra página de Facebook y, por supuesto, en nuestra cuenta de Twitter, @diocesisgetafe, que siempre está permanentemente actualizada. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.